Pues estamos ya en antena con un numeroso grupo de representantes de la comunidad educativa del Instituto Bernardino de Escalante de Laredo, hoy de nuevo encabezados por su director Pablo González. Buenos días, Pablo, bienvenido.
Buenos días, Noé, muchas gracias.
A ti, a vosotros, nueve representantes de la comunidad educativa, ¿cuántos sois?
450 alumnos más o menos, 70 profesores y luego otros 10 de personal de limpieza, conserjes, administrativos.
Bueno, pues más del 1% estáis aquí hoy.
Sí, exacto.
Así que muchas gracias por acompañarnos. También vuelve Nuria Castro, que es una habitual de este programa en representación del centro, y también nos lo agradecemos, Nuria, a ti, a Pablo, a todo el equipo, porque, bueno, pues para nosotros, cuando no falla un centro, cuando nos enviáis un equipo como hoy, pues es un motivo de orgullo. Verdaderamente es muy importante para nosotros, para Radio Laredo, pues que nos deis esta importancia. Así que, Nuria, bienvenida y muchas gracias otra vez.
Muchas gracias a vosotros.
Profesora de inglés, y hoy vamos a hablar mucho de traducción y de premios de traducción que habéis logrado. Bueno, lo primero, dejarme de preguntarle a Pablo, como el mandamás, ¿cómo está el centro? Abril de 2026, ¿cómo estáis?
Pues estamos bien, ya estamos casi, aunque todavía faltan 2 meses para acabar, o sea, es la recta final, pero ya estamos casi planificando el comienzo del año que viene con diferentes proyectos, acabar bien este curso y comenzar el que viene, en eso estamos.
Yo os preguntaba por la diáspora habitual ya en esta fase de alumnos que van, alumnos que vienen, unos a hacer prácticas, otros Erasmus, otros excursiones, que también puede ser una actividad interesante, ¿no? En determinadas grupos, edades. ¿Y qué más? Tenéis por ahí un montón de gente repartida, ¿no?
Sí, lo más actual ha sido esta semana pasada. Han venido unos alumnos de un programa Erasmus de Rumanía, que han ido ahí para un programa del cambio climático. Ahora mismo también tenemos alumnos de segundo de diversificación, que corresponde a cuarto de la ESO, que están en un programa que se llama Laboreso, para acercar el mundo laboral a los alumnos que pueden acabar ahora mismo con el título de la ESO. Y la semana que viene directamente se van a marchar otros alumnos, un grupo reducido de alumnos, a Madrid para un proyecto que tenemos a nivel nacional que se llama Cinco Climas, que es para estudiar también el cambio climático en diferentes climas de la península ibérica.
Qué bien, bueno. Y bueno, pues otras muchas cosas. Se nos ha quedado en el tintero este curso, porque este es el tercer y último programa del presente curso de vuestro centro, un asunto, un tema de integración, ¿no?
Cuando nos propusisteis una vez al trimestre, lo comentamos en el claustro, muchísimos profesores estaban interesados. Lo que pasa es que sí que es verdad que están interesados al final del curso, cuando ya tienen, pues han dado forma a todos los proyectos y tienen más cosas que contar. Entonces, pues quedará para el curso que viene, pues proyectos del aula de educación especial que tenemos con sus alumnos y quería comentar también, profesores de dibujo, pues los diferentes proyectos que están haciendo allí, sobre todo con el bachillerato de artes.
Recuérdanos la especialidad del Bernardino, ¿cuáles son los tres bachilleratos que tenéis?
Vale, tenemos el bachillerato de ciencias y tecnología, que ese normalmente lo tienen todos los institutos, el de humanidades y ciencias sociales, que también, y tenemos el bachillerato de artes plásticas y diseño, que es el de la zona oriental, es el único que, el Bernardino es el único centro que lo tiene.
Por cierto, la exposición de animales fue...
Es fenomenal, sí.
Maravillosa, fue sí. Fabulosa. Muy bonita, muy variada, muy divertida, muy accesible para todos los públicos. Bueno, pues la verdad es que... ya os felicitamos entonces, pero bueno, hay que seguir dando a valer también ese bachillerato de artes, que tiene una capacidad creativa.
Sí, es increíble. Y además esas exposiciones que ponen fuera de las paredes del instituto, pues todos los trabajos y obras de arte que hacen los alumnos son muy importantes para nosotros y sobre todo también para ellos.
La última, introdúcenos el tema de hoy. A ver, premios en traducción. Vamos a saludar a Cecilia, que es la primera alumna que está aquí sentada y que ha recibido un premio nacional de traducción. Buenos días, Cecilia.
Buenos días.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora nos van a explicar qué es esto, ¿eh? Cómo se consigue un premio nacional de traducción. También luego hablará Rocío, que recibió en ese mismo certamen una mención de honor. Pero, a ver, tú introdúcenos esta materia y luego Nuria que nos la detalle, ¿no?
Os venimos aquí un poco a explicar los diferentes proyectos que hemos tenido a nivel de centro para salir de fuera de nuestras paredes y de nuestras fronteras. Son premios o proyectos europeos dentro del marco de eTwinning. eTwinning es una plataforma que te pone en contacto con otros centros. Entonces, este año se ha dado un impulso muy grande para participar en muchos eTwinning. Tenemos muchos proyectos. Entre ellos, los que venimos a hablar hoy, es el de Jóvenes Translatores, que es el de traducción. El de microrelatos, que tenemos aquí un libro que os enseñaremos y que queremos donar una copia a la biblioteca. Y otro que era de mujeres escritoras. ¿Vale? Y el primero que íbamos a hablar era el de Jóvenes Translatores, que consiste en hacer una traducción de un texto en inglés o en francés. En este caso tenemos las dos. Lo que pasa es que a nivel de España solamente se pueden presentar para el concurso europeo 61 proyectos, creo que son. 61 centros pueden participar. En Cantabria solamente corresponde a 2 centros participar en ese proyecto y ese sorteo. A nosotros no nos tocó, pero participamos en el concurso a nivel nacional, que son muchos más centros. Entonces hay que darle mucho valor a este premio también, ¿vale? Porque ya no solo compites con los 50 o 61 que mandas desde España, sino con todos los que quieren participar de España. Y Cecilia ha ganado el primer puesto en la variedad francés-español. Y Rocío ha conseguido la primera mención honorífica en la variedad de inglés-español.
Rocío, inglés. Bueno, ¿quieres añadir algo más antes de moverte la silla?
No, simplemente pues agradecer a todos los profes y a todos los alumnos en participar en estos proyectos porque son muy importantes, nos sacan de las paredes, nos dan a conocer y también desde los alumnos pues ven otras cosas que en el aula pues no se ven y es muy importante para aprender.
Ah, sí, la última, que este año acabas ciclo, ¿no? Sí. De dirección.
Sí.
¿Y qué? ¿Qué tal la experiencia?
Pues positiva, ha sido positiva. Son momentos diferentes, porque de profesor pues ves unas cosas que no ves de director. Pero yo creo que cambiar y ver otras cosas es importante para crecer, para entender cómo suceden las cosas dentro del centro, que muchas veces no salimos del aula y no sabemos muy bien las dificultades o las facilidades que tenemos para la gestión, pero la experiencia es positiva. Es positiva.
Bueno, ¿para seguir? Posiblemente
bueno,
sí, ¿no?
Se verá el mayo, junio, se verá, pero bueno, a ver si hay alguien que quiera postularse y si no, pues bueno, lo valoraremos.
Ayer estuvo ahí precisamente sentado en esa silla uno de tus predecesores, Jesús Hernández, que ahora tiene otra actividad de la que nos estuvo hablando, del Club La Cajiga y también de la vinculación con el instituto. Y ese estuvo 20 años. Ya sabes tú que nadie quiere, ¿no?
Antes yo creo que había más predisposición para estar y ahora con el tiempo yo creo que llevamos 10 años que no hay ninguna candidatura en firme. O sea que también es curioso eso, que nadie quiere. Habrá que mirar por qué.
Hombre, pues si estuviera mejor incentivado económicamente, pues también sería un acicate, pero no solo, ¿no? Uno no está ahí por ganar X cientos más al mes, ¿no?
Es evidente que no.
No. Bueno, pues venga, mucho ánimo y enhorabuena por tu trabajo, por lo menos de lo que hemos sido testigos así desde fuera en estos años. La verdad es que nos has facilitado mucho, es muy accesible el centro y en relación con lo nuestro, pues estamos encantados.
Y nosotros con vosotros, que siempre mostráis facilidad para que vengamos aquí a contar, a difundir, y para nosotros es una gran alegría que podamos venir aquí a contar las cosas al pueblo.
Pues a seguir, Pablo, a seguir con ese trabajo de educar a nuestra, por lo menos al 50% de nuestros adolescentes, ¿no? De nuestra localidad, que es una tarea verdaderamente encomiable. Hay que seguir. Que gracias. Y que se siente Rocío aquí, primero, para que nos hablen de ese premio de traducción, Rocío y Cecilia. Y Nuria, que nos tienes que ayudar a interpretar esto. A ver, eres la responsable del plurilingüe del centro, del sistema plurilingüe. Y conoces el proyecto eTwinning, ¿eh?
Bueno, son dos cosas. Jóvenes Translatores es un programa de la Unión Europea y luego la plataforma eTwinning te permite hacer proyectos, pero vinculado con la Unión Europea, pero son dos cosas distintas. Si te acuerdas, vinimos hace un par de meses. Dentro de que todos en la misma, como decía Pablo, la europeización del centro, es un concurso con fondos Erasmus Plus, que son los mismos fondos que cubren a eTwinning. Perdón. pero si te acuerdas, vinimos hace unos meses, os contamos que no habíamos sido seleccionados, pero que hay una actividad que le llaman la alternativa. Y ellas participaron en aquella actividad. Es como, os contamos lo que habían disfrutado ellos, cómo había sido la experiencia, pero luego para nuestra sorpresa pues hubo premios. Y bueno, pues es la grata sorpresa y el trabajo recompensado para ellos. Y es una de nuestras facetas, como decía Pablo. Y Twinning por un lado y Jóvenes Translatores. Todo con fondos Erasmus Plus de la Unión Europea. Todo cae en el mismo saco.
Bueno, Cecilia, ¿qué tal? A ver, ¿cómo fue ese? ¿Cómo es ese? Explícanos primero cómo es la mecánica del concurso. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues nada, nos lo presentaron. Como para nosotros teníamos que ir un día 2 horas y traducir un texto al español, pues del idioma que eligiésemos. Entonces nada, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo nuevo, algo diferente, ¿por qué no? Y ese día nos llevamos una taza y decimos, anda, pues qué bien, pues hemos estado un rato, nos hemos llevado una taza. Y luego ya me dicen, no, porque hemos seleccionado el tuyo para el instituto. Digo yo, bueno, pues me habrá salido bien. Y ya me dijeron que había ganado el de nivel nacional y yo decía, bueno, pues yo lo había hecho por pasar un rato, por hacer algo diferente. Entonces me sorprendió mucho y disfruté la experiencia.
Vale, me has dicho, nos trajeron, ¿dónde? ¿Lo hicisteis en un aula, una aula especial?
Sí, nos llevaron a un aula. Y
¿en el centro, en el instituto?
Sí, en el instituto, vale. Y lo teníamos que hacer en ordenador.
Vale, ¿y el texto qué era? ¿Recuerdas o qué, cómo era?
Sé que era de espacios de la Unión Europea, el mío era en francés y era del espacio Schengen.
Juli. Bueno, pues la temática se las trae también, ¿no?
Pero bueno.
No, porque no es un lenguaje fácil, ¿no? Es un lenguaje bastante técnico, me imagino, el espacio Schengen y demás, y a ver, ¿no?
No, te contaba más o menos pues cómo empezó y cosas así, que al final pues ya lo hemos estudiado en historia de la ESO, así que algo sonaba al final.
Vale, vale. Bueno, pues está bien. El tuyo, Rocío, era en inglés.
Sí. El mío era en
inglés. Buenos días, perdóname, que es que
buenos
no te saludo. Buenos días, bienvenida y gracias por participar también con nosotros. ¿Era el mismo texto?
No, era diferente. El mío, si no recuerdo mal, era un email de una chica, su tía, porque se iba a hacer un interrail por Europa y aparentemente su tía lo había hecho también, y pues para preguntarle sobre su experiencia y tal, y pues eso, y en inglés, y pues traducirlo a español.
Tiene pinta de un poquito más de entretenido, ¿no?, que el del espacio.
Sí,
Schengen,
bueno, estaba,
¿no?,
bien.
Por lo menos, ¿no?
Sí.
Os dieron 2 horas, o sea que el texto era amplio.
Sí, bueno.
¿Y con ayuda o sin ayuda? Quiero decir,
no, sin ayuda.
¿Sin diccionario y nada?
No. Ajá. La idea es pues que lo hagas tú sin diccionario, si no, pues bueno.
Y las palabras que no sabéis, seguro que había alguna, ¿no? Eso cómo se...
Sí,
¿qué se hace?
A ver, eso...
En papel sí podían.
Bueno, sí, vale.
Sí, en papel, pero...
Sí, a ver, si es una palabra muy concreta, pues igual sí. Pero si no, un poquito por contexto, te lo inventas un poquito, pero sí.
Ya.
Tampoco había sido una súper complicada.
Que en francés al final hay muchas que se parecen, entonces las acababas sacando.
Sí, pero en inglés no tantas.
No.
En inglés,
bueno, pero es más por el contexto, lo sacas.
Vale, porque vosotras sois alumnas ¿de qué curso?
Yo de primero de ciencias.
Primero de bachillerato de ciencias.
Sí.
¿Y tú?
Sí, yo de segundo de bachillerato de artes.
De artes. ¿Y el idioma, pues sí, desde el colegio o habéis reforzado en particulares o en escuela de idiomas o algo así?
No, yo empecé en el colegio porque en el Picasso sí que es verdad que tenían francés y así. Y luego ya en el instituto pues seguí y bueno, y sigo. Entonces pues, no sé, es algo que me parecía entretenido.
¿Te da mejor que el inglés, el francés?
Bueno, es que de inglés sí que voy a academia para preparar el C1, entonces es como que tengo más refuerzo.
Ya, pero luego te vas al francés, al concurso, y lo ganas.
Me parece más fácil.
¿Ah, sí?
Sí.
Es curioso. ¿Tú cómo has preparado fuera del centro?
No, hasta hace muy poco. Yo me estoy preparando también el C1, pero de hace muy poco. Cuando hice esto todavía no había entrado todavía y no había hecho ninguna academia nunca antes. Entonces no, solo lo de colegio.
Nuria, sí que es cierto que incluso los que somos de generaciones muy, muy anteriores, yo el francés... me falta el bilingüismo, pero el francés que estudié... Lo manejo bastante bien y no es porque sacara grandes notas. Quiero decir que el sistema educativo en la materia de lingüística, de lengua extranjera, ha sido bastante eficaz. Por lo menos es mi experiencia la que tengo, claro, de una sola lengua, no de dos, que entonces el sistema educativo solo enseñaba una, ¿no?
Sí, bueno, esa es un poco la idea de la ley, que por lo menos que cuando salgas del sistema educativo tengas una capacidad funcional para manejarte por la vida con una cierta soltura, y luego de ahí es un mínimo del que hay gente que va a más, pues como ellas que están yendo a mayores, o por lo menos la ley te garantiza que si tú has acudido a clase, te has examinado, puedes salir con una cierta funcionalidad como ciudadano europeo.
Sí, sí, para ponerlo en práctica, sí.
Sí, para comprar una barra de pan, para coger un tren, para sobrevivir, digamos, ¿no? Para...
Vale. Y claro, el sistema lo refuerza. Además, hay un boom ahora mismo de escuela de idiomas y de aprendizaje al margen, ¿no?, del sistema educativo, de exámenes, del C1, del C2, del BU, todos los alumnos procuran siempre certificar sus conocimientos, ¿no?, de alguna u otra manera.
Es que dentro del marco de la Unión Europea, que es el marco más amplio que tenemos ahora, es un poco la dirección a la que se dirige un poco las posibilidades laborales de ellos en el futuro, la educación, y de hecho lo hemos comentado alguna vez, funcionarios de la Unión Europea que han venido a darnos charlas de formación, sí comentan que la educación es uno de los áreas donde la Unión Europea se ha dado cuenta de que se genera más conciencia europea y están invirtiendo cada vez más. Entonces, si nos dan más recursos, podemos hacer más cosas, evidentemente.
Sí.
Y por eso se invierte en proyectos de e-twinning, en Erasmus Plus, y son todos patas de un mismo banco, o e-twinning, sí. Erasmus Plus y unes traslatores, y todo lo que se va saliendo al paso, y nosotros estamos abiertos a recogernos y acogernos porque es para ellos, digamos. Pero es que es un poco la dirección educativa y laboral, digamos.
Por ejemplo, tú tienes 16, tienes
sí.
16 años. ¿Has viajado alguna vez fuera de España y,
sí.
y has visto que es súper práctico, ¿no? Que es un,
sí,
en realidad es un problema menos, ¿no? O una capacidad más, ¿no? Que saber un.
Sí, sí que es verdad que igual en la mayoría de países es mucho más útil el inglés, porque al final es una lengua que se habla más. Pero, por ejemplo, el año pasado, nosotros que en cuarto tenemos la opción de Unión Europea como una asignatura optativa, nos llevaron a Bruselas. Entonces, también sí que utilizábamos el inglés porque quizás era como lo que más a mano teníamos o mejor podíamos expresarnos, pero el francés también nos sirvió bastante.
¿Tu experiencia cuál es? ¿En el extranjero?
O
con extranjeros, porque han venido los rumanos y seguramente que os entendíais con ellos igual mejor en inglés que...
No, bueno, sí, o sea, tampoco he ido yo aquí muy lejos.
Ya.
Pero a ver, yo nociones básicas de francés tengo. Entonces, para ir a Francia, pues también está muy bien. O sea, no, igual no me puedo expresar súper bien, pero más para entender a otras personas y así, pues es muy útil. Y sí, en todo el resto de Europa y tal, pues en inglés es muy bien para poder comunicarte y todo mucho más fácil.
Bueno, ¿el premio en qué consistía? ¿En qué ha consistido?
Pues... De la Unión Europea nos dieron un diploma y 50 euros para gastar en librería. Y luego el instituto se portó muy bien con nosotras y nos regalaron un boli rosa muy bonito. Sí.
Vaya dispendio, ¿eh? Bueno, todo el presupuesto del instituto casi se viene abajo, ¿no? Con el boli rosa. ¿El tuyo era parecido?
Sí, bueno, yo solo el diploma y el boli.
Los 50 euros no.
No, es que claro, la mención honorífica no dan 50 euros.
No.
Pero
no.
Está muy bien, yo estoy contenta.
Claro que sí, ¿no? Y además lo podéis incorporar ya a vuestro currículo, ¿no? A vuestro palmarés, un premio nacional el
sí,
tuyo,
porque
¿no?
Al final, bueno, en francés el año pasado la mayoría hicimos el B1 y de inglés el B2, entonces al final son cosas que vas añadiendo y que siempre quieras que no, algo van a sumar.
Bueno, ¿qué tal el bachillerato de ciencias? ¿Bien?
Bien, ahí va.
¿Te gusta? Sí, has acertado con... Sí.
Unas más que otras.
Unas más que otras. ¿Y el tuyo qué? ¿El de...?
Sí, yo por ahora bien.
¿Humanidades me has dicho?
No, artes.
Artes.
Estoy viendo todavía si sigo por ahí o no, estoy en ello, pero bien, la experiencia bien.
Bueno, pero este año acabas.
Sí.
¿Y tienes idea de lo que vas a hacer o
no.
qué? ¿Todavía no?
No, ya lo miraré.
Sin agobios, ¿no? Porque
sí.
Viene la...
Sí, la Pau la tengo que hacer por ahora. Ya luego...
No, hazla.
Sí, o sea, sí,
no
la
tengas,
voy a hacer.
No tengas ninguna duda de que
sí.
Venga lo que venga, pues si la pruebas, que la vas a probar,
claro.
Sin problema, pues bueno.
No, luego. Si la tengo ya asumo, ya de ahí veré.
Si requiriera nota alta, pues ya sería otro... Pero bueno.
Sí, bueno, tampoco me va a meter a medicina. O sea...
Bueno, a ver... ¿Y fuera del Insti qué me contáis de vuestra vida? ¿Estudiar? ¿Cómo estás ahora
pues
mismo?
Sí, ahora mismo un poco más hago, la verdad.
Porque es ya, ¿no? ¿Qué fecha
sí,
es la Pau?
El 2, 3 y 4 de junio, en mi cumple. Súper divertido.
Ah, el día que haces 18 años vas a estar ahí pringada,
sí.
¿No? Bueno, es una experiencia, ¿eh? También,
bueno,
¿eh?
Sí, mira.
Yo nada, estudiar y entreno tenis.
Tenis, muy bien. ¿Y qué tal se te da?
Bien, ahí bueno, estamos. Ganamos la liga el año pasado.
Es divertido, ¿no? Para
sí.
Despejar la cabeza, ¿no? Y mantener el físico, el
sí,
tono.
Además, como, pues bueno, suele hacer bueno, vas, estás con amigos... Pues al final es un rato que disfrutas.
Ya. ¿Eres muy de Alcaraz o...?
Sí.
Sí, mucho, ¿no? Sí. ¿Y tú qué? ¿Fuera del Insti qué?
Yo ahora mismo eso, poca cosa. No.
Bueno, pues muchas gracias por contarnos pues, así detalles de vuestra vida dentro del cole y fuera de él. Venga, pues gracias a las dos, enhorabuena
gracias,
por ese
gracias.
Premio.
Gracias.
Y a seguir estudiando, mucho,
sí.
Mucho, mucho, mucho. Bueno, y vamos a pedirle que nos acompañen, pues, no sé, por ejemplo, Marta, la profesora de francés, que nos venga. Sí, Nuria, muchas gracias también a ti por la aportación. No sé, ¿se nos ha quedado algo en el tintero que destacar de ellas? O sí, déjale salir ya me he liado con los nombres, a Cecilia y a Rocío. Y le dejáis el sitio, pues, a Marta y también a las alumnas de segundo de la ESO, Elena y Jimena. Venga, que se sienten por aquí, que vayan acompañándonos y hablar de otras cosas, hablar entre otras cosas de este libro, ¿no?, que habéis hecho. Marta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola.
Bueno, acércate al micro más, si puedes, Profesora de francés, sí, sí, ya has estado aquí en alguna ocasión más.
Sí, sí, estuvimos para presentar el proyecto con Nuria también. Y bueno, pues nada, soy profesora de Cecilia y la verdad es que fue una alegría para mí. Evidentemente ella tiene ya un bagaje anterior porque yo es el primer año que estoy aquí, pero fue realmente algo bueno. Y yo sí que quería destacar que, siendo un centro relativamente pequeño, pues que ha tenido dos un premio y una mención. O sea que en el tema de idiomas yo creo que la cosa pues funciona.
Sí, ya nos contabas en la ocasión anterior que, bueno, pues que se pide voluntarios, pero también hay que empujarles un poco, ¿no? Porque si no, con esta edad, 15, 16, 17 años, pues, y con todo el trabajo que tienen pendiente, pues fíjate lo que nos ha contado también Rocío, ¿no? De que tiene la PAU ahora mismo, no están para perder, entre comillas, mucho impulso, mucha energía, ¿no?
Bueno, lo bueno es que la fecha no fue muy complicada, es decir, que era era noviembre, entonces finales de octubre creo que era, con lo cual pues bueno, todavía no habían empezado los exámenes a lo bruto, digamos. Ya.
Y además
entonces,
no hay que...
Pero sí que, sí, perdona, es que me sorprendió que hubiera bastantes alumnos de francés que quisieran apuntarse.
Y, ¿cuántos bueno, fueron?
Pues fueron tres, cuatro creo, ¿eh?
¿Cuatro?
No, pero vamos a ver, es una asignatura optativa.
Fueron 25, ¿no? Pero no, claro.
No, pero es una asignatura optativa, pero solo de bachillerato. Sí. Solo de primero, de bachillerato. Entonces sí que está bien que hubiera voluntarios, ¿no?
Está bien, es un buen porcentaje.
Y
seguro
que fuera seleccionada una de ellas, pues hombre, fue importante.
Ya,
estaba encima muy bien, además, yo lo estuve leyendo, había cosas complicadas, ¿eh? La traducción, ¿no? Era un texto, bueno, pues complicado.
Sí,
con el lenguaje técnico, frases hechas, que había que estar... Sí, sí, la verdad que lo hizo muy bien.
¿Del jurado sabéis algo? ¿Por qué? ¿O os han dado pues alguna explicación de...
Todo esto se lleva desde Madrid, yo creo, ¿no, Uriel?
Sí.
Con lo cual no los conocemos.
Ya. Se me ha olvidado preguntarle a Cecilia, a Rocío, si algún día profesionalmente la traducción, no sé, podría ser también. No. Entonces, Cecilia dice que no.
Creo que ya va más por la rama de ciencias, pero bueno, siempre los idiomas siempre son un plus, está claro. O
sea, está claro.
Yo creo que lo saben reconocer, vamos, que eso es importante para tu vida laboral, personal, incluso.
El saber no ocupa lugar, ¿no? Y eso el conocimiento
idiomas,
también.
Creo que es algo transversal, o debería considerarse así.
Elena.
Hola,
me he acertado. Podría haber sido perfectamente ella. Perdonadme, que no os conozco, simplemente os pregunté el nombre antes de entrar. Elena y Jimena, microrelatos. ¿Sois de segundo de la ESO?
Sí.
¿Y habéis participado en un concurso de microrelatos o qué es lo que venís a contar vosotras? A ver, Elena, cuéntame.
Bueno, en clase de inglés estuvimos escribiendo unos cuentos cortos, unos microrelatos de terror. Casi todos eran de terror, con unas imágenes que también habíamos hecho en el instituto, que eso sí fue un concurso, las imágenes. Sí, eran unos dibujos de terror, tenían que ser, y eso.
Y os inspirabais un poquito en ello, ¿no?
Sí. ¿Sí?
¿Y algunos son el resultado de este libro o no tienen nada que ver con el libro?
Hay dos que sí que son, vamos, yo he visto algunos, que es el mío y el de Elena, que sí que están en el libro.
Creo que son los que hicimos en el concurso.
Vale. A ver, la génesis del libro, no sé si Marta o vosotras me la sabéis explicar, cómo es lo de hacer un libro en el centro con imágenes de artísticas creadas por los alumnos y alumnas y con textos también vuestros.
Son imágenes que no son únicamente de nuestro centro, son de bastantes centros, otros países. No sé cuántos países son, pero sé que hay de Italia y de Turquía, los demás no sé de dónde son, creo que de Francia también hay alguno. Y a nosotros nos daban a elegir una imagen, la que quisiéramos, y base a esa imagen nosotros teníamos que crear una historia en inglés.
Qué bueno, una historia en inglés además.
Sí.
Sí, y escribirla y incorporarla, ¿no? Y luego, claro, si es buena, ¿cómo se seleccionaron vuestras dos historias? ¿O eran ya, erais candidatas directamente al libro desde el principio?
A ver, no sé, yo, por ejemplo, escogí mi ilustración del concurso, que de hecho fue la que ganó el concurso del instituto, y pues ya me basé en mi obra.
A ver, enséñame la tuya, abre el libro, búscala. Y tú también, ya...
Yo hice de otro dibujo, que era de otro instituto, de otro país, no sé de cuál. Y bueno, eso, no sé. Ella hizo del propio, había gente que elegía el suyo, luego depende si te pidas inspiración.
Sí, sí. A ver, estoy viendo... ¿es esta?
Sí, es ese.
The Lamb Man, que es El hombre cordero. El hombre cordero, bueno, escrito por Jimena Setién, de Elías Bernardino de Escalante, y la ilustración también es tuya.
Sí.
Anda, tú eres doble aquí artista, ¿no? Bueno, y es un texto, no es muy grande.
No, a nosotros nos mandaron a hacer un muy breve.
¿Y qué dice? Porque los que no sabemos inglés, pues...
Pues básicamente te pone los pies de un guardabosques que estaba en su cabaña por la noche y toca la puerta el chico de la imagen. Y pues ese chico tenía una cosa en la mano que era la cabeza del guardabosques.
Madre mía. Bueno. Claro que tenía que ser de terror, ¿no? Y el tuyo, Elena, ¿por dónde anda? A ver.
Está por el final. O sea, mi dibujo es uno y luego la historia es otra.
Ah, vale. O sea, que el dibujo no es tuyo.
Pero no, es de otro instituto.
Tú viste el dibujo y te inspiraste en él, ¿no? Para hacer
sí,
la historia.
Sí.
Eso me has contado antes, sí. Y sí. Sí, atócate el micro, Pablo, si quieres añadir algo.
No, solamente decir que participan 7 institutos de varios países de la Unión Europea, de España el nuestro, también uno de Italia, de Francia, Alemania y 3 de Turquía. Vale, entonces el libro es una combinación de relatos e ilustraciones que pueden ser, como el caso de Jimena, pues propios o alguien hace el dibujo y alguien hace un micro relato de ese dibujo y viceversa.
Ajá, vale. The Last Scream, ¿no?
Sí,
¿qué es?
El de Arlifa, sí. El último grito.
El último grito. ¿Y qué significa? Sí. ¿De qué habla la historia?
Pues bueno, de una chica que pues le llega un mensaje y pues bueno, que había un asesino en su casa, pero bueno, como que le decían que si estaba sola y pues le decía ella que no, que quién era. Y pues le decía, seguro que estás sola, y pues luego resulta que pues ya el grito y se muere.
Oye, maravilloso, ¿no? Ya habéis escrito un libro, ¿no?
Parte de él.
Parte, bueno,
sí.
Una pequeña parte. También hay textos en castellano, ¿no? Alguno que otro que que están puestos en castellano y en inglés y en francés también hay, ¿sí?
Creo que sí, en francés sí,
no sé
cabía.
Si en francés alguno hay, en francés. Pero...
Cecilia, haz el favor de acercarlo a la cámara para que lo vean los que, bueno, ahora están en directo o los que vean luego el vídeo, porque... lo vais a ceder a la Biblioteca Municipal de Laredo, un volumen, ¿no?
Hemos impreso varias ediciones, vamos a dejar alguna en la biblioteca del centro, también por las paredes del instituto está puesto los microrelatos con un código QR, porque también está en formato digital, y queríamos acercar al resto del pueblo pues lo que estamos haciendo aquí, y vamos a donar hoy 4 libros, uno de ellos es el que acabamos de hacer de microrelatos con los otros centros del resto de Europa.
Toma, pues muchas gracias. En nombre del Centro Cultural Doctor Velasco, al que también pertenecemos, pues os damos las gracias. Y en nombre de los posibles lectores, pues tú les vas a decir, ¿vives aquí en Laredo, sí?
Sí, sí.
¿Y tú vives en Laredo, sí?
Sí.
Pues vas a traer a tus colegas, a tus amigos y decirles, mira, hay un libro mío en la biblioteca del Congreso, iba a decir. En la biblioteca de la Casa de Cultura, Pues un libro con mi texto, pues es realmente muy emocionante.
Sí. Bueno,
¿tenéis 15 años?
No, 13.
¿13? ¿Y tú?
Yo 14.
Con 14 años, ya. Claro. Realmente, Marta, una posibilidad maravillosa, ¿no? Con esta edad, tener estas experiencias ya y poderlas
pues
sumar.
Sí, la verdad es que yo sabía que se presentaban, bueno, que habían obtenido premio los chicos de bachillerato, pero que habían participado alumnos de segundo tan pequeños en los microrelatos, no lo sabía. Pensaba que era ya a partir de tercero. No, está muy bien, sí.
Pues es un lujo, ¿eh? Es un lujo. Bueno, pues os felicito también por tener esa capacidad. ¿De idiomas qué tal vais? Bien, claro, para escribir. ¿Sí?
Bien, bien.
¿De francés qué tal se os da?
Yo nada, no sé nada de francés.
Pero no es,
nada, nada.
Pero no es algo obligatorio, ¿no? En el sistema, ¿no?
No, y en el colegio tampoco daban clases de francés.
Ah, vale, yo como tenéis el proyecto bilingüe, pues digo, pues igual es...
No es obligatorio porque es optativo, pero si estás en el proyecto plurilingüe, tienes que coger francés, ¿vale? Y podrías coger francés si no estás en el proyecto plurilingüe. Lo que pasa es que en el colegio, excepto un cole de Laredo, creo que el resto no da nadie francés, que no pasa nada porque aquí empezamos desde cero, desde primero de la ESO. Pero por eso mucha gente al final no acaba cogiendo esa asignatura optativa desde primero de la ESO, aunque nosotros la recomendamos porque así fomentamos también el plurilingüismo del centro.
Ya, ¿tú sí lo escogiste?
Yo es que antes estaba en otro instituto y en el Puente Fresnedo sí que cogí francés, pero este año ya no. Pero tampoco sé mucho porque solo hice un año.
Ya.
Sí.
Bueno, lo básico, ¿no?
Sí.
Para saber, para darte cuenta de un poco de qué es la lengua francesa. Así que nada, ¿no? Nada. Tú lo tenías claro, que no...
Nada.
No quieres más bulto en la cabeza, ¿no?
No.
No te dice nada la lengua. Pues es una pena, ¿verdad, Marta? Que no sepa una de las lenguas más...
Yo lo señalo siempre.
Que más clásicas y
que los idiomas, aparte, ¿no?, que te dan una perspectiva amplia de todo. O sea, no sé, yo creo que te hace más tolerante también. Y te da una perspectiva como... ¿cómo diría yo? Menos, más tolerante en realidad, o sea, no valorar tanto lo tuyo, sino ver que hay cosas mejores y peores, y a mí como persona desde luego me ha ayudado muchísimo. Siempre lo he dicho, vamos, lo dije la otra vez, yo una de las mejores cosas que he vivido han sido por los idiomas, gracias a los idiomas, la proyección que me ha dado en mi vida personal, aparte de laboral, vale, pero sobre todo personal. Y lo que siempre apunto, que es un tema transversal. Los idiomas son transversales, estudies lo que estudies y siempre te abren puertas. O sea, no sé.
Sí, sí. Y además el francés es tan parecido al castellano.
Bueno, la forma escrita sí.
Sí, la pronunciación sí, no.
Porque al fin y al cabo es latín. Es latín. Pero bueno, tiene sus particularidades también, porque tiene aportaciones de otras lenguas también.
Sí, sí.
El germánico y demás.
Sin duda.
Pero bueno, que sí, que yo siempre digo que los idiomas son transversales, o sea, deberían ser algo que se fomentara para cualquier itinerario.
Bueno, ¿a ti se te da bien el inglés? Sí, ¿no? Sí,
sí, el inglés.
¿Y te gusta o no te gusta?
Sí, a mí me gusta. ¿Sí? El inglés sí, me gusta más que el francés, porque bueno, tampoco sé mucho de francés, claro. Por lo que, pues, me gusta más el inglés porque lo llevo mejor.
Sí, sí. ¿Vais a más adelante sacar algún título exógeno? El famoso, no sé si el B o el C. O...
A ver, yo francés no sé nada, pero de inglés se me da bastante bien. Entonces, en cuanto pueda, tengo pensado apuntarme a la Escuela Oficial de Idiomas de aquí, porque de momento no puedo. Y hablando de idiomas, también tomo clases de sueco.
¿Y eso dónde?
No, yo sola.
Ah. En Duolingo, ¿no?
No, de eso. No, ¿qué va?
¿Has estado en Suecia?
No. En el IKEA.
Además es humorista, mira, que sí. Tiene tintes cómicos también, ¿no?
Las etiquetas, ¿no?
No, es curioso, porque es sueco, ¿no? Es que claro, me acabas de, no despreciar, pero sí minusvalorar un poquito el francés, que no te interesa nada, pero ahora de repente me hablas de sueco, ¿no?
No sé, yo me aburría en casa y dije, bueno, pues sueco, ¿por qué no?
Ya, es lo que tiene ahora mismo también la posibilidad, la conectividad, ¿no? Que algo así era impensable hace 20, 25, 25 años, ¿no? Y ahora mismo, pues, es una opción de esas que mejor que el TikTok o mejor que otras pérdidas de tiempo, pues voy a hacer algo de sueco, me imagino. Luego ya el día de mañana ya se verá, ¿no? Bueno, ¿qué tal en el INSTI? ¿Bien? ¿Sí?
Sí, bien.
¿Te has pasado de uno al otro y, bueno, pues...?
Sí, bien. Sí. Ahora, la verdad, yo estoy un poco mejor en este, pero por experiencia personal.
Ya.
Sí.
De momento, el curso que viene, tercero, ¿no? No hay más objetivos, ¿no?
Sí.
No vais más allá, ¿no?
No.
Porque, a ver, tú lo tienes claro muchas cosas. Igual sabes que vas a hacer derecho el día de mañana o medicina, ¿no?
No, yo más por las ciencias. Sí. Física y química, me encanta física y química. Luego, otras cosas ya no tanto, pero bueno.
Bueno, pues ya se verá. Bueno. Venga, pues una de las dos, dejarle sitio a Alba, que es profesora en prácticas y que también me interesa mucho esa otra vertiente. Elena, que gracias, gracias por postularte voluntaria para dejarle sitio a Alba, profesora en prácticas de traducción, ¿sí? A ver.
Bueno, he hecho en el centro las prácticas.
Buenos días, perdóname.
He hecho en el centro las prácticas para ser profesora. Uh-huh. Sin embargo, me he graduado el año pasado de traducción e interpretación en la USAL de Salamanca. Uh-huh. Y, bueno, de hecho soy antigua alumna del propio centro.
¿Ah, sí?
Sí. Me gradué en el 2021 del Bernardino y, pues, bueno, a Nuria la conozco desde que empecé el instituto y... Uh-huh. Y bueno, que tengo la experiencia del pre y el de ahora.
Es muy bonito volver a volver ya como docente, ¿no?
Es un cambio muy grande, sí. Y es muy positivo también mentalmente como personal. Pasar por el círculo de ser un adolescente a pues ser adulta y volver al mismo sitio en el que pues me he criado y también he conocido pues a personas muy importantes de mi vida o actualmente. Y demás, pero ha sido muy positivo, sí.
Y es reflejo de una buena experiencia, porque si no, no pides prácticas en...
Claro,
centro,
por
¿no?
supuesto. Yo tuve una muy, muy buena experiencia en el instituto. Creo que tuve muchas facilidades por los profesores que tuve. En concreto, el departamento de inglés me inspiró muchísimo para estudiar idiomas. Y el francés también ha sido parte de mi vida en muchos aspectos. Uh-huh. Sí.
Vale. El día que entraste para hacer las prácticas, una entra pisando fuerte ahí, ¿no?
Fue muy intimidante, porque
Principio por otra puerta que la que habitualmente
Exactamente, presentaba. Sobre todo sentir como ese cambio y no sentirte que estás en el lado correcto, ¿no? Porque toda la vida pues has estado entrando por un lado y hablando con un diferente ambiente y luego te tratan como un profesor y es rarísimo. Pero todos me han... me han podido recibir mejor.
¿Cuánto tiempo llevas en las prácticas?
Hace nada que las he acabado, pero estuve muy poco tiempo porque el máster que yo estoy haciendo es a distancia en Madrid y pues estuve un mes y medio o dos meses, sí.
Mm, vale.
Pero sí.
A ver, uno acaba la licenciatura, uh-huh. Tú en traducción, me has dicho.
Sí, traducción e interpretación.
Y ahora, si necesitas, ¿qué necesitas? Antes se llamaba el CAP. Ahora, ¿por qué estás en prácticas? Pues me estás hablando de un máster.
Claro, pues el máster es en educación.
Sí.
O sea, yo... la cosa de la traducción e interpretación es que tiene muchísimas salidas laborales. O sea, es muy diverso. Y puedes especializarte en traducir documentos de todo tipo, pero también puedes dedicarte a la educación. Pero para la educación es recomendable... que hacerte el máster de educación, o sea, de el profesorado.
El antiguo CAP ahora se llama máster de educación.
Sí, es un máster que te puedes hacer en un año. Yo en este caso lo he hecho a distancia pues por cuestiones personales, pero realmente es con el máster es suficiente para poder ser profesor.
Ya, y ahí estás en prácticas, y lo haces en tu instituto, ¿no?
Sí. Tuve la suerte de que me facilitaron hacerlo en el instituto pues que en el que estuve y pues ya tenía conocía gente, así que ha sido una experiencia mucho más positiva que si me hubiesen puesto pues en un centro que no conozco de nada.
Vale, ya has acabado.
He acabado.
¿Y ahora estás en el examen final o el trabajo final? Que es lo que
sí, ahora pues tengo lo que se llama el TFM, que es el trabajo de final de máster, y luego también tengo que hacer una memoria de las prácticas que he hecho en el instituto, explicando todo lo que he hecho en todo conjunto con mi tutora de prácticas y pues las diferentes metodologías que hemos hecho en la clase y demás.
¿Y el contacto con los alumnos de un... profesor en prácticas, ¿cómo es? Porque, claro, no llevas la vara de sancionar o de suspender,
claro.
¿No?
Sí, eso es un dilema que se aborda un poco en los primeros, sobre todo en las primeras semanas, porque también como profesor en prácticas no te sientes con la
autoridad
como para, pues eso, para castigar, como para echar la bronca, pero es una habilidad que ha de desarrollarse, sin ninguna duda, porque es que aunque no sea tu aula, hay un momento en el que vas a estar a cargo, porque es parte de tus prácticas, ¿no? Es que te dejen un poco a cargo del aula para ver cómo te manejas, experimentar por primera vez lo que es, pues eso, la interacción entre alumno y profesor. Entonces es un poco intimidante, pero poco a poco te vas acostumbrando. Obviamente el tutor te dirá que aquí estás... ¿Qué tienes permitido hacer o quién maneja el aula realmente? Eso depende del profesor que tengas de prácticas. pero yo, por suerte, mi tutora Sara me dio mucha libertad para experimentar el aula como yo lo viera pertinente, y fue poco a poco, con el tiempo, conseguí adaptarme.
Marta, ¿qué tal? ¿Tú recuerdas tus prácticas? ¿Las tuviste?
Pues es que las mías fueron muy peculiares hace muchos años y fue en el nocturno, entonces tenía mucha libertad para ir cuando quisiera, pero sí que fue una experiencia muy curiosa porque era en el nocturno y había alumnos que eran más mayores que yo. Sí, eran alumnos más mayores que yo, la mayoría, claro, porque ya era muy jovencita, que tenía 23 o por ahí, 23, 24. Y bueno, pues hombre, intimida, lo que dice... intimida ver un aula de gente mayor, pero bueno, lo bueno es que eran problemas de disciplina y eso no había. Pero sí, fue, a mí me gustó.
¿A ti te gustaría ser profesora, Jimena?
No.
¿De química tampoco? ¿De física y química? No.
No aguanto ni a los de mi clase. A alumnos menos.
Vale. Bueno, pues sí. Estaba rememorando que era una de mis materias más, la física y química era más, bueno, era un reto, aquello era un reto, en fin. Que, bueno, pues realmente, Alba, pues se te escucha hablar con mucho entusiasmo,
Sí.
Tú sí que estás acertando, me parece, en tu trayectoria, ¿no?
Sí, yo estoy muy motivada y sin duda es algo que voy a hacer en el futuro, la educación. Quizás me gustaría mucho más explorar la traducción e interpretación, porque al fin y al cabo...
Pero son compatibles, ¿no? Las dos funciones.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. De hecho, profesores en mi propia universidad hacen las dos cosas. Hacen sus traducciones aparte y dan clase, y me parece que son súper compatibles. Pero hay que tener un amor muy grande por lo que estás haciendo, porque invierte mucho tiempo.
Oye, el mundo de la traducción se me intuye... verdaderamente apasionante.
Lo es.
Tiene que ser un reto, ¿no? No solamente se basa en saber la lengua, sino conocerla muy, muy en profundidad, ¿no?
Sí, yo tuve una experiencia...
Las dos
sí,
lenguas, claro.
Totalmente, sí. Yo tuve una experiencia muy, muy buena en mi universidad porque tuve unos profesores muy apasionados por... Yo creo que cuando te enfrentas a una carrera así de idiomas, es raro que no encuentres a alguien que no le apasione la lengua y la cultura que va con el idioma. Yo tuve eso, mucha suerte con profesores que me explicaron claramente que la traducción nunca se trata de traducir palabras, nunca. Se trata de traducir mentes, traducir culturas y al final que está invade cada aspecto de nuestra vida, y es que no nos damos ni cuenta. Es tan crucial y nadie la ve. Es que es uno de los trabajos más invisibles.
Sí.
Y como traductor te lo dejan claro, y no es un trabajo que esté remunerado por el afecto de la gente, porque nadie te va a ver haciendo tu trabajo. De hecho, es que tu labor es ser invisible.
Sí,
que no, la gente le llegue un texto, le lleve pues incluso una película traducida, que le llegue y sea tan natural para esa persona que tú no te des cuenta que esté traducido. Eso es como se hace bien el trabajo de la traducción.
Me recuerda un poco al cine familiar, cine infantil, que los mayores o los pequeños ven una cosa o entienden una cosa en la película y los mayores siempre nos lleva a una segunda vuelta, ¿no? Pues
sí,
un poquito, escarbar un poco en el lenguaje y en la combinación de los dos lenguajes, lo que estás hablando.
Total.
Pues es un poco esa situación, lo que explicaba Marta también antes, ¿no? De la cultura francesa o de la lengua francesa, que está implicada toda la cultura que hay detrás, ¿no?
Son ideas,
sí,
claro.
Sí.
Es cultura.
Sobre todo, yo siempre, bueno, un ejemplo que es muy claro, yo siempre lo pongo porque es, creo que lo que es bastante popular, pues por ejemplo son Los Simpson, que es una serie universal, que están en todos los idiomas del mundo, y tú ves, si conoces los dos idiomas, por ejemplo, de inglés y español, y ves dos vídeos de la misma escena, te das cuenta que las bromas, los toques de humor, no tienen absolutamente nada que ver. Son cosas completamente culturales y basados en cómo somos como sociedades, no tanto cómo son los idiomas. Porque si tú traduces algo directamente, palabra por palabra del francés o palabra por palabra del inglés...
Eso lo hace Google, sí.
No, exacto, lo hace Google. No tiene alma, no tiene sentido, no va a tener impacto.
Y no está interpretado, perdóname.
Exactamente, totalmente. No está interpretado y ahí está el factor humano que me parece tan importante reivindicar. Y me, de hecho, a mí personalmente me hace mucha ilusión que haya proyectos de traducción en juventud, porque cada vez se está haciendo más difícil reivindicar ese factor humano, sobre todo con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, este trabajo humano de convertir palabras en impacto y sentimiento e interpretación.
O imágenes, que es lo que han hecho ellas, claro. ¿No? Que en unas imágenes han dicho esto, a mí me suena a esto, y lo han conseguido trasladar a un texto, ¿no? Bueno, es la interpretación, ¿no? Es la asimilación o la asunción de un tema de nuestra capacidad mental. Y eso, como decimos, no lo tiene Google, ¿no? Eso es lo que no te puede dar el translator famoso, ¿no?
Totalmente. Bueno, sí.
Pues es realmente muy interesante. A mí, por lo menos, me lo ha parecido. Me alegro que hayamos entrado en esta profundidad, en este terreno, porque, bueno, es hablar de cosas que jamás... Esta mañana, cuando nos hemos despertado, tú igual sí, pero los demás no creo que teníamos idea de hablar un poco de esa impresión y de esa sensación. Bueno, Elena no le he preguntado, sí, le he preguntado, fuera del Insti, que me has dicho que no. Que...
Bueno, yo tomo clases de pintura en la Casa de Cultura.
Y sueco, has dicho.
Sí.
Y por afición sueco. Sí. Ah, o sea, sí. Que también pintas aquí en la Casa de Cultura. Pues, ¿pintas? ¿Qué pintas? Pero...
Bueno. Lo que me salga en ese momento.
Vale, bueno, pues está bien, ¿no? Vale. Pues nada, ¿qué tal el primer curso en Laredo, Marta?
Bien.
¿Te has asentado bien?
Sí.
Sí. Uh-huh. ¿Has tenido problemas para, por ejemplo, encontrar vivienda? Porque lo hay.
No, ya la teníamos. Ah, vale. La teníamos de antes.
Bueno, hay en todas partes.
O sea, que bien.
¿Cómo lo hacen, Pablo, ahora los profesores? Porque no solo en Laredo, es que en cualquier sitio ya hay muchos graves problemas para encontrar tu vivienda, ¿no?, durante el curso escolar.
Pues es un gran problema que tenemos aquí en Laredo, que a la hora de luego venir profesores aquí a trabajar, pues una de las cosas que miran es la vivienda, también el aparcamiento, los servicios que hay, y la vivienda la verdad es que está difícil. Lo bueno, entre comillas, es que en temporada escolar, pues sí que suele haber algo más, aunque los precios son elevados, pero es difícil. Si pueden valorar otras opciones con esos dos variables, pues muchas veces no eligen Laredo. Pero bueno, es un problema que tenemos, que por las circunstancias que tiene Laredo, que es muy turístico, la playa que tiene, pues la cantidad de gente que tiene una segunda residencia para veranear, son cosas del entorno y tenemos que vivir con ellas.
Sí, ¿no le pasa también a la plantilla del Hospital Comarcal, que tiene severos problemas, ¿no?, que es la mayor empresa que tenemos aquí en la red? Pero los profesores sí que es cierto que un amplio porcentaje, ¿qué porcentaje más o menos son de fuera? ¿Lo tenéis esto?
No lo tenemos cuantificado, pero así un poco estimado.
Que necesitan vivienda, vamos.
Que la cuestión es que muchos de ellos no viven en Laredo, entonces yo entre ellos, y todos los días tenemos que coger el coche. Mucha gente tenemos de la zona de País Vasco, Castro, y mucha gente también de Santander. Tenemos varios grupos que comparten coche incluso para venir, y así también contaminar menos, gastar menos y demás.
Bueno, es otra cuestión de la que nunca nos planteamos la problemática, ¿no?, que existe. Bueno, que gracias a los 9, también hemos tenido fuera del estudio a una profesora, creo que está...
También es profesora en prácticas.
¿En prácticas?
Sí, también de inglés, ¿verdad?
Sí.
Y es que este año hemos tenido, creo que han sido 9 alumnos del máster de educación en prácticas en diversas especialidades. Inglés, por ejemplo, ha habido 2. Lengua, matemáticas, economía, hemos tenido un montón, más que otros años, y nosotros encantados de acogerles y que vean un poquitín las dinámicas y que se contagien un poco de la labor docente, como dice, que es bastante diferente a la labor de ser alumno. Es el paso de toda la vida ha sido alumno a empiezas a estar en el otro lado de la clase.
Sí, ya nos ha contado que se ve muy distinto, no tiene nada que ver. Bueno, que muchas gracias a todos por venir a acompañarnos y protagonizar hoy este programa, que me ha parecido intenso e importante, y bueno, a ver si lo hemos traducido o interpretado de forma adecuada para que nuestros oyentes, sobre todo, se habrán dado cuenta de que en el Bernardino de Escalante se mueve mucho, mucho segunda y tercera lengua extranjera, en este caso, y se aprende a las mil maravillas, incluso sueco, Gracias, de verdad, y hasta una próxima ocasión. Suerte con la PAU y a por ello.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.